Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa informativo Iglesia Noticia que hacemos aquí en COPE Granada y COPE Motril. Fieles a la cita semanal de la información diocesana con todos ustedes, comenzamos este día y les damos las gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros. Sean pues bienvenidos, saludos de Paqui Pallarés, esto es Iglesia Noticia.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En el programa de hoy, en el nuevo tiempo litúrgico de Pascua, vamos a hablar de la iniciativa llevada a cabo desde la diócesis hermana de Guadix, en la que también ha participado nuestra diócesis de Granada. Y desde el arciprestazgo de Cartuja, para hablar del sínodo diocesano hasta Motril con el patronato Ave María, nos ocuparemos también en este programa. Por supuesto, con una invitación a leer la nota doctrinal sobre objeción de conciencia de la Conferencia Episcopal Española y que la editorial Nuevo Inicio ha publicado en un volumen sencillo. Todo esto y más en este programa que ya comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Iniciamos la información desde el arciprestazgo de Cartuja que, como les acabamos de avanzar, ha concluido su trabajo sobre la fase diocesana del sínodo dedicado a la sinodalidad.
El arciprestazgo de la Cartuja celebra su 29ª semana de formación anual del 25 al 29 de abril, este año con el título Haciendo Sínodo al Andar. Son las 9 parroquias que componen el arciprestazgo, junto a todos aquellos que deseen participar, los que están invitados a asistir a esta semana en torno al tema del sínodo, que tendrá lugar en el teologado claretiano todas las tardes a las 7. Don Antonio Bonilla, arcipreste de la Cartuja, nos habla sobre el sínodo, tema elegido para esta semana formativa. Le escuchamos.
Es fundamental que vayamos caminando juntos, ¿no? En una iglesia de comunión, de comunidad fraterna, muchas parroquias, los grupos que hay, están participando y sintiéndose ya pues partícipes de la iglesia y de la comunión y que son responsables también de la marcha de nuestra iglesia. Es importante que ir pasando poco a poco a una iglesia comunidad, a una iglesia fraterna. Y también muy importante la formación y la participación y la promoción del laicado, ¿no?
Entre las ponencias que se celebrarán cada día se abordarán temas como la Iglesia sinodal, el papel de la Iglesia en el mundo, la vida consagrada, el servicio a la comunidad y el camino juntos dentro del arciprestazgo. En el último día habrá también un momento de compartir en el que las distintas comunidades parroquiales podrán exponer cómo están trabajando esta etapa del sínodo.
Y de la mano de la diócesis hermana de Guadix, en Granada, un grupo de colegios han participado en esa iniciativa llamada CAJU.
Granada ha estado presente los días previos a Semana Santa en el concurso de preguntas CAJU Intercentros, en el que han participado 8.000 alumnos matriculados en la clase de religión de toda España. Y es que más de una decena de centros de nuestra diócesis con alumnos de primaria y secundaria han podido disfrutar de esta manera divertida a través del juego y de preguntas, de aprender y trabajar los relatos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Una metodología de aplicación de las nuevas tecnologías al aula de religión, nacida en Baza y promovida por el profesor de religión Carlos Valle, que ha contado con la coordinación de las partidas de los alumnos de primaria, con el también docente de religión José Manuel Rodríguez, maestro en Alfacar. Y es que esta actividad ha adquirido dimensiones a nivel nacional. Nos lo cuenta José Manuel.
Había habido partidas de a lo mejor 150, 160 alumnos a la vez compitiendo. Entonces, claro, es muy motivado. Es una sensación pues de mucha fraternidad. Ellos pues más se motivan en saber responder a las preguntas, disfrutan muchísimo, empezando a ver un poco lo que es la escuela un poco del siglo XXI, asignatura de religión se adapta también a estas nuevas formas de enseñanza.
El aplicativo Kahoot también puede usarse como una nueva forma de evaluación por parte del profesorado e invita al papel activo de los padres y de las familias para reunirse con sus hijos en torno a los ordenadores y tablets donde se desarrolla el juego.
Seguimos hablando de colegios y educación. Para ello nos vamos ahora hasta Motril, donde el ayuntamiento de esta localidad ha reconocido el trabajo educativo del patronato Ave María.
El Ayuntamiento de Motril premia la labor social del Ave María. Así lo hizo el pasado lunes con un reconocimiento público en el Salón de Protocolos del Consistorio Motrileño. A él acudieron varios representantes de la Fundación Ave Mariana, así como las dos directoras de los centros educativos del Ave María Motril. La alcaldesa felicitó personalmente el trabajo educativo y de ayuda social que llevan a cabo desde las escuelas del Ave María hacia las familias más desfavorecidas de Motril. Lo hacen cubriendo los costes de autobús y comedor del colegio, o también donando ropa y material escolar. Nos lo cuenta en sus palabras la directora del colegio Ave María Varadero, María Luisa Gómez.
Los tutores tienen la misión de observar si hay algún niño con necesidades básicas, como es, por ejemplo, el traer el material básico para realizar las tareas de la clase, si vienen bien vestidos, la merienda que traen para el recreo. Entonces, así se pueden detectar a veces posibles casos de necesidades básicas. Lo hacemos todo muy discretamente y ahora ya se ha llegado a oídos de más gente y piensan que es conveniente que este reconocimiento pues se hiciera extensible a la sociedad de Motril y de Granada.
Tras la entrega de este reconocimiento, los ediles y el resto de representantes del Ave María visitaron las dos escuelas de Motril. Terminaron así el acto con una comida en el colegio Ave María Varadero, un centro fundado en los años 60 para ofrecer educación a las familias más desfavorecidas de Motril.
La Pastoral de la Salud celebra esta semana su charla coloquio dentro de su campaña del enfermo, en esta ocasión dedicada a saber comunicarse con el que sufre, desde la escucha, la empatía con el sufrimiento de la otra persona y la acogida.
El martes 26 de abril, la Pastoral de la Salud organiza una conferencia titulada El arte de comunicarse con el que sufre, saber responder. Se celebrará en la parroquia de San Juan de Ávila a las 5:30 de la tarde y será impartida por don Diego Molina, delegado diocesano de la Pastoral de la Salud. Esta ponencia se enmarca dentro del ciclo formativo que se viene desarrollando con la campaña del enfermo desde el mes de febrero sobre las distintas etapas del acompañamiento a las personas que sufren. Y es que después de la escucha viene el arte de la respuesta por medio de la empatía. Nos lo explica don Diego Molina.
Y hay unos 6 tipos de respuesta a la hora de hablar con alguien, ¿no? Y solamente, digamos, hay una respuesta que ayuda a la persona a drenar el dolor y a buscar los recursos internos que le ayuden a asumir la enfermedad, la vejez, un estado terminal, un sufrimiento. Es, digamos, la escucha activa, que parte de la empatía. La empatía es aprender a ponerse en el lugar del otro, en los sentimientos, en la forma de hablar del otro, sin juzgarlo.
Esta ponencia será de entrada libre y se invita a participar en ella a todos aquellos que se dedican al acompañamiento, especialmente del dolor y del duelo, y también a aquellas personas interesadas en esta formación.
El pasado 25 de marzo, la Conferencia Episcopal Española publicaba una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia. En nuestra diócesis, además de invitar a su lectura, la editorial Nuevo Inicio acaba de publicarla en un volumen sencillo dentro de sus publicaciones en la colección Señales.
La editorial Nuevo Inicio ha publicado la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos españoles publicaron este documento el pasado mes de marzo como una respuesta al proceso de normalización de toda una serie de leyes que desprotegen la vida humana. La nota parte de algunos principios de moral fundamental, como el de la dignidad de la conciencia, y otros de la doctrina social de la Iglesia, como es la libertad religiosa. El documento subraya el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental, un derecho que sirve de termómetro para indicar el respeto de los gobiernos por los verdaderos derechos humanos. La nota de los obispos españoles afirma que la libertad humana no puede pasar por encima de derechos que no dependen de la voluntad de los gobernantes, sino que derivan de la dignidad de cada persona. Este documento recuerda además los límites del Estado en el ejercicio del poder y su necesaria consideración a la autonomía y libertad de las personas. A la obligación del gobierno de reconocer este derecho se suma la de los cristianos, que deben de evitar cualquier tipo de cooperación con aquellos actos que atenten contra el derecho a la vida. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Este es el título de esta nota, que puede adquirirse ya en librerías o desde la página web de la editorial nuevoinicio.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Empecemos este mes por el personal sanitario. La pandemia nos ha mostrado la entrega, la generosidad del personal sanitario. Voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, sacerdotes, religiosos, religiosas. Pero esta pandemia también ha puesto en evidencia que no todos tienen acceso a un buen sistema sanitario público. Los países más pobres, los países más vulnerables, no pueden acceder a los tratamientos necesarios para atender tantas y tantas enfermedades que siguen sufriendo. Muchas veces esto se debe a una mala administración de los recursos y a la falta de un compromiso político serio. Por eso quiero pedir a los gobiernos de todos los países del mundo que no olviden que un buen servicio sanitario accesible a todos es una prioridad. Pero también quiero recordar que el servicio sanitario no es solo una organización, sino están los hombres y mujeres que dedican su vida a cuidar de la salud del otro, y que han dado durante esta pandemia la vida por ayudar a recuperarse a tantos enfermos. Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales.
Granada es tierra hospitalaria. Llegan refugiados ucranianos a nuestras diócesis y necesitan hogares de acogida. Contacta en ayudaucrania@archidiocesisgranada.es o rellena el formulario en archidiocesisgranada.es. Colabora y sé una familia para ellos.
En este segundo domingo de Pascua escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Estamos en el segundo domingo de Pascua celebrando la resurrección del Señor. Este domingo se llama el Domingo de la Divina Misericordia. El Evangelio de San Juan nos ha presentado la figura de Tomás el incrédulo, el que decía que a él no lo podían engañar diciéndole que Cristo había resucitado. Tomás es como los hombres modernos de hoy, que no creen más que en lo que toca o en lo que pueden medir o contar. Tomás representa a tantas personas que no confían en Cristo resucitado. Este hombre se resiste a creer. Para creer exige pruebas, no tiene esperanza. Los hombres de hoy arriesgan su vida varias veces al día, atraviesan calles sin mirar, se bajan del autobús en marcha, adelantan imprudentemente al coche que va adelante, pero no les gusta ofrecer su vida por Cristo. Tenemos miedo a que nos engañen y creemos que Cristo nos va a engañar. Por eso nuestra vida religiosa no es una vida comprometida, porque no se nos da lo que pedimos. Tomás presenta una serie de exigencias para tener fe y Cristo le responde diciendo: «Ven, Tomás, mete tu dedo, mete tu mano y no seas incrédulo sino fiel». El peor castigo que se le pudo dar a Tomás fue concederle aquello que exigía. Él se dio cuenta que había fallado, de que tenía que haber tenido fe. Tengamos cuidado, no vayamos a ser como Tomás, que pedimos pruebas a Dios y Dios acceda a nuestras pretensiones y tengamos que humillarnos ante Dios como lo hizo Tomás. Hay que creer sin ver.
Ponemos el punto y final a la información diocesana de hoy en COPE Granada y COPE Motril en esta Iglesia Noticia. Volvemos el viernes con El Espejo a partir de la 1:30 p.m. Gracias a todos por escucharnos. Ahora les dejamos con la puntual información de España y el mundo aquí en COPE y con el entretenimiento de Cristina. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.